Señoras y señores, una vez más, le doy la bienvenida a todos mis compañeros el día de hoy. Una edición más, que no es un día cualquiera, Berito. Yo te me quedo viendo, pero ponte tu camisa el día de hoy, Berito. Buenos días.
Buenos días.
¿Tu camisa no la lavaste?
No.
Me lo imaginaba. Señor Angélica, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bien.
Bueno, ¿otra es tu camisa también?
Es que la verde que tengo es manga larga, no tenía.
No le sé, aquí está frío. Se siente frío, ¿no? Sí está, sí. Señor Abraham, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Espérame. Ahora sí, ahora sí. Buenos días, Tulsa.
Pero sí. Señor Mr. Lee, está buenos días.
Qué bueno, qué no sé.
Don Vicente Ruiz.
Aquí estamos presentes, contentos de estar con ustedes.
Capitán Mellenberg, ¿cómo está? Muy buenos días, señores.
Good morning. Is there some kind of sports thing happening? Well,
I don't know. Yes. Do you know about we got the World Cup?
I heard about that. It's like a world thing, though, right?
Yeah.
Small thing.
American told soccer, Mexicans say football. So I don't know which is the right word. Vicente.
Bueno, para diferenciar uno del otro, yeah, el que se está jugando ahorita se le llama soccer, pero también se juega con el pie. Pero para no confundirnos aquí en América.
It's getting a little confusing for football and...
Los dos se juegan.
We cannot call football in general terms, right?
Right.
Just is not football, it's soccer.
Here.
Yeah. In Mexico, we call football.
Pretty much everywhere else is football.
Canada, I call football as well.
Yeah, everywhere.
Brazil, call football.
Hey, there you
are. It's Portuguese.
No, right. Pero escuchado, no, soy yo, ya se escuchó muy bien. Sí.
Bueno, el día de hoy, yo no sé si lo haya notado. I don't know if anyone noticed. I got the Mexican jersey today.
I was wondering.
Okay. So, Mexico play against Korea tonight. So, it's going to be men's party. Game is at 8 o'clock. Please, don't drink and drive.
Okay. Por favor.
Si usted va a algún bar, alguna cantina, si tiene alguna fiesta en su casa, la semana pasada, I don't know if you was here last week, we talked about those drunk people. Who's responsible? If you got a party in your house, if you go to bars, who's responsible if you get drunk or selling some more alcohol drinks? Mr. Captain.
Mr. Captain.
Just Mr. Captain, I'm okay. That's okay. So if you're a bartender, you cannot serve people who are drunk, right? So if they're passed out at your bar, that they're drunk. You can't give them to me. So the question is, it's really not up to the bartender to legally determine someone's drunk, but if you're falling asleep at the bar and you've had too much, the bartender can't continue giving you beverages. Okay. Now, if you're a homeowner, yeah, it's you don't have the same level of obligation, but you have an obligation to be a good friend.
Okay, well.
Bueno, este tema ya lo tomamos la semana pasada. Ahorita son los días que son más tentadores para tomar. Y ya hablamos de que, como lo que dijo el capitán ahorita, si usted tiene invitados, si usted tiene una barra, si usted tiene un restaurante donde sirven bebidas alcohólicas, y como dice el capitán, si esta persona ya la mira en exceso, que ya estés completamente, como decimos al mexicano, borracha, ya no le sirva más, es lo que está diciendo.
¿Si le sirve?
Y si le sirve, usted puede ser responsable de lo que pase con esa persona.
Ahora, quiero que escuches este mensaje, si te quieres poner el audífono.
Ok.
Y hay una persona que está pidiendo información acerca de esto. Te lo voy a poner a ver si lo escuchas.
Sí, claro.
Ahí te va.
¿Funciona eso de que... Una pregunta bien rápido. ¿Cómo funciona eso de que los restaurantes ahorita ya sirven bebidas para llevar, supuestamente porque están tapadas, se las puede llevar la gente? ¿Cómo funciona eso en dado caso que alguien sea pulled over? Esa es mi pregunta.
A ver, dice. Well, the question is, and she's right, there are some restaurants that sell the liquor and they just put a cap over, you know, and it's supposed to be sealed. How will that work if they get pulled over the cata container?
If you have an open container of liquor, it can't be in the compartment where you're driving. You know, now if you're on a motorcycle, you have some problems. But in the back, so put it way as far away, not reachable for you, because it happens.
Yeah.
You know, if I buy a bottle of tequila, take it to my friend's house, I'm not leaving it because it's expensive tequila. I'm taking it home with me. But I put it in the trunk, put it in the back. You know, mm-hmm. So as long as you're not driving and have it next to you like a child, you know, put it in the back so you can't reach it.
Make sure that you don't have a straw that you can put into the
long straw. Yeah, long straw.
Bueno, como dice, aquí está la respuesta para eso. El capitán dice de que usted puede llevarlo mientras no esté a su alcance. En pocas palabras, no, cuando va manejando, no puede tener alcance. Yo recomiendo mejor que se ponga en la cajuela, así no tiene ningún problema. De hecho, dice que hay ocasiones en que usted lleva sus botellas de tequila o licor caro y no se lo alcanzan a tomar y usted no quiere dejarlo. Si se lo trae, póngalo en la cajuela. Y yo tuve un ejemplo con Mr. Little otra vez que trajo una botella bien cara, que la quiso llevar para no arriesgar porque él representa la ley. Entonces,
pero está tapada, ¿no? Mientras no esté abierta, la botella, digo que puede estar botella, digo, no sé.
No, es lo que está diciendo, de que mientras no esté en la casa de que usted, que haya señales de que usted puede irle tomando, está bien, pero la recomendación es que esté, que mejor la ponga en la cajuela para que no lo vayan a decir que está open container. Y en ocasiones mucho depende del oficial, ¿verdad? El oficial también, si mira que la botella está a su alcance y que usted la puede abrir y destaparla, pues también ahí lo puede tomar como una citation, ¿verdad?
Yeah. Bueno, pues vámonos a otra cosa, mariposa. Solamente quería yo, porque me habían mandado ese mensaje, no alcanzó en la semana pasada que estábamos platicando, y pues quisiera que al oficial nos dijera qué es lo que pasaba si... Normalmente, en la mayoría de los restaurantes, es lo que hace, ¿no? No en todos. Hay algunos lugares que te sirven para llevar. Y, por ejemplo, las micheladas también, que es que mucha gente vamos y compramos. Digo que a mí me ha tocado ir, ya infringí la ley. Pero la cerveza va tapada. O sea, te sirven el contenido de jugo de clamato con lo que procesan, pero la cerveza te la venden tapada. O sea, no la ponen adentro hasta que tú llegues a
tu base. Como dicen, o sea, acuérdate que una cosa esté tapada, otra es open container.
Perfecto.
Si está abierto, ya es open container.
Perfecto. Vámonos pues, vámonos con información, Mr. Little. Mr. Abraham, ¿qué es lo que tenemos? Perdón.
Sí, tengo una pregunta, dos preguntas a hacerle al público que está escuchando hoy.
Muy bien.
Número uno es, ¿usted sabe nadar? Usted haga la respuesta, ¿sabe nadar? Número dos es, ¿usted sabe hacer primer auxilios? ¿Sabe hacer CPR? Es muy, muy, muy importante que usted, hombre, mujer, joven, viejo, hasta gente de la tercera edad, no importa, sepa nadar. Si usted va a entrar al agua, no crea que es para que usted vaya a rescatar a alguien. Primeramente es para su propio saber y su propio poder rescatarse usted mismo. El otro es los primeros auxilios. Es tan importante saber hacer el CPR. Usted nunca sabe cuándo puede ser su familiar que caiga en un cardíaco. Y usted puede ser la persona que le puede ayudar y salvar la vida. Puede ser alguien en el público. Puede ser familia. Es tan importante. Y uno dice, ¿para qué voy a ir a aprender a nadar? Eso para los niños. Usted puede fallecer en el agua igual que un niño. No sea ignorante y póngase las pilas. Aprenda, si no sabe, aprenda a nadar. Es tan importante. Aprenda primeros auxilios. Puede usted salvarle la vida a su propia familia. Y es gratis estos servicios.
Sí, ya ha habido casos donde van en el tubo y el tubo se voltea. Y luego el padre, por reacción de que se me va a ahogar, se le olvida que no sabe nadar y se avienta a tratar de salvarlo, ¿no? Y ese es un problema, por eso es recomendable. Eso aplica en las dos cosas. Una, el de que si sabes nadar tienes más probabilidades de poder salvarte y salvar a esa persona. Lo de los primeros auxilios. Si este niño ya tomó mucha agua, puedes auxiliarlo para poder ayudarle a que aviente hacia afuera todo el agua que tomó. Entonces, es muy importante lo que dices y sé que también hay muchos lugares donde pueden ir a aprender a hacer eso, ¿sí?
Y hay muchos lugares, la Cruz Roja da los dos servicios de aprender a nadar y primer auxilios. Y otra cosa, tristemente ayer tuvimos una tragedia aquí en la ciudad de Tulsa donde una persona, una menor de edad, falleció en una alberca. En una alberca, aquí en la ciudad, en pleno día. Entonces, estas cosas sí pasan y no deje que
cualquier pretexto que alguien le hace burla o lo que sea por su edad, que usted no quiera ir. Póngase las pilas, por favor.
¿Tienes detalles de cómo sucedió?
Todavía está debajo de investigación, pero no puedo. Por lo que sí sabemos es que falleció una menor de edad y es triste, es triste.
Hay ocasiones en que queremos apantallar, ¿no? Y decimos, yo me puedo tirar un clavado desde aquí. El problema es que no estamos acostumbrados a protegernos con la mano que hace, pegas la cabeza en el cemento, claro. Y ahí ya pierdes el sentido. Entonces,
y tristemente hay varios años pasados ya,
hasta nosotros nos pasó a un bombero retirado, salió en su lancha con sus nietos y uno de sus nietos cayó en el agua, se dio la vuelta. Él brincó adentro a rescatar el nieto. No más que se cansó, llegó a tiempo a agarrar al niño y subirlo a la lancha, pero para él hasta ahí llegó. Entonces también, no nomás porque uno está en buena condición, las calambres, el agua, el frío, todo eso pasa al instante, la adrenalina. Hay que tratar de estar preparados para estas situaciones porque nunca sabemos.
Y cuando ven pasar. Hubo un caso, no estoy muy seguro cuánto tiempo, hace como 2 años, del jovencito que saltó de un cliff en un lago, que también pegó, y pues lo mismo decíamos, que el brinco, y creo que eso no fue el golpe, que creo que se atoró unas ramas, y falleció ahí el muchachito.
Algo que, y esto existe, todas las lagunas, principalmente las orillas, también tienen anzuelos atorados, que se ponen a pescar y se les atora,
sí, sí.
Se revienta y se queda ahí. Cuando tú te atoras en uno de esos anzuelos, o sea, es muy peligroso.
Y muy doloroso.
Hay que nadar en las áreas apropiadas, porque si te metes en otras áreas, encuentras ese tipo de cosas, los anzuelos, encuentras picos, encuentras árboles y ramas abajo, y también si te echas un clavado, encuentras piedras que puedes topar en ellas, y eso también.
Recomendación a la gente que vaya a los lagos, normalmente, Vicente, hay áreas de nadar. Los mismos lagos te ponen los señalamientos en área de nadar. Hay otros lugares que si no hay señalamientos de nadar. No lo haga.
Correcto.
Yo creo que de repente se nos hace fácil saltar es que yo sé nadar, yo soy un cañón para nadar, pero está cañón.
¿Algo que quieras agregar? Okay, ahorita están saliendo mucho a las lagunas ya.
Sí, es de los chalecos, las chalecos de salvavidas. No delate en tenerlos ahí en su troca, si van a ir su vehículo, pero úsenlos. No son de adorno. Y compre uno que sea un color fluorescente, verde o un rosa, negro, blanco, rojo. Si va a los lagos, no se miran para nada. Es mejor, es como si no tuviera nada en tratar de encontrar la persona si es que se va para abajo. Como dije, un fluorescente verde, un rosa, se puede ver, se puede distinguir más fácil el agua que está así, no está clara. Pero padres, vigilen sus hijos. Esos chiquitos son como resortes, andan para aquí, para allá y usted anda con su familia y amigos y la atención se le va para allá, el teléfono, la comida y los niños.
Sí, digo, nosotros acabamos de comprar a los niños sus chalequitos. Bueno, ya tenían de otros chalequitos, pero hay unos que flotan.
Sí.
Son para niños, tienen niños de 3 años. Hay unos que se ponen un strap en su pancita y vienen integrados con unos que van en los hombros. Ahora, esos son muy buenos para los niños porque los chalecos normales, son buenos, pero son muy incómodos, creo yo, que para los niños. Entonces, llegamos a la conclusión de que un niño, cuando se va a estar inestable, incómodo porque el chaleco se le sube, no le alcanza a cerrar bien. Entonces, alguien me dijo por ahí, un amigo, ¿sabes qué? Hay unos inflables, hay unos chalecos bonitos, tienen un strap en la cintura, se amarra atrás, y los mismos van hacia los hombros y son muy cómodos. Si usted tiene un plan de ir al lago, por favor, es muy importante que traiga sus chalequitos para los niños, porque ahí está, accidente. La niña que falleció, me imagino que ni cuenta se daban, ¿sí traía chaleco?
No creo que tenía chaleco. Y eso fue algo aquí en una alberca.
En la alberca de
apartamentos aquí en Pulta.
¿Y te imaginas?
Y padre, si su apartamento, padre, o usted sea quien sea, ¿tiene su alberca donde vive su apartamento o usted va a una alberca pública o lo que sea? No deje de vigilar. Si no hay un lifeguard, y aunque tenga un lifeguard, usted es el padre. Y un lifeguard no ve que su hijo o hija se está teniendo problemas, no puede nadar. Y luego a veces hay tanta gente en esas albercas. Usted es el padre, usted es la madre. Póngase el tiro. Vigile sus niños. Pónganle los chalecos y los floaties, como sea, pero que floten.
Claro.
Creo también, Rubén, que aquí en Tulsa no puedes dejar a tus hijos en una alberca pública o de apartamentos que sean menor de 18 años. Tiene que estar un adulto ahí también.
Todo es la regla, ¿no? La regla. Bueno,
qué bueno.
Hi, Jim. How are you?
Tenemos a Jamie aquí.
Nice to see you, Jamie. After, I don't know, I see 2, 3.
Okay.
Ya, yeah, nos abandonó.
Nos abandonó, ya. Yeah. Okay.
Pero también tenemos, mira quién tenemos.
Oye, oficial, de veras. Oye, yo creo que va a llover. Yo creo que...
Sí.
Parece que va a llover. Bueno, oficial, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Hasta buenas. Ahora sí. ¿Qué tema nos trae? ¿Tres invitaciones o qué son? ¿Se va a casar? Porque vi unas invitaciones de un... Ay, onda de no sé nomás. Bien. Vigo curiosa, nada. Ahora sí. Será así. Bueno, muy bien.
El capitán sí tiene muchas cosas que contarnos hoy. Anda, tiene cositas que nos va a platicar que andó, por eso no vino, anduvo ocupado por cuestiones de que alguien anduvo haciendo sus amenazas con machete y él le tocó andar en ese tiempo ya salió.
Did you put them in there? Tell us about that machete guy.
No, I was coming last week, but then a person who might be a little on the crazy side goes up to the grocery store with a big machete and he attacks a clerk with the machete. The clerk goes up and gets his gun to defend himself, shoots the guy, doesn't kill him, shoots him in the hip, and he's going to be arrested, but be aware of what's happening out there. You know, there are some people out there that maybe don't have everything upstairs intact because he was chasing around with his machete, then we arrested him.
Qué miedo, ¿no?
El motivo que quise hacer este comentario es porque es importante en este, como él dice, esta persona entró a la tienda con el machete amenazando y pues le dio al la cajera, ¿no? El que estaba en la caja. La pregunta aquí es, ¿qué derecho tienes? ¿Cómo se considera eso? Porque esta persona saca la pistola y pues le da un balazo, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto derecho tienes a defenderte en una cachú como esta? Y si se llama self-defense o tienes que lidiar con las cortes. Captain, what would be the safe advice that you can give the community and something like that? Somebody's trying to attack you and you fear for your life. And at the same time, what are your rights about defending yourself? Like in this case, that the clerk
still defense.
Yeah, the clerk tried to shoot. You know, shoot this person.
So a legal disclaimer: it's not legal advice. I'd say that. So under Oklahoma, you have your Self-Defense Act.
Okay.
And you have the Castle Doctrine. You have your Stand Your Ground Law. You don't have an obligation to run away, right? You don't. If she attacks me with a knife, and she probably has one.
Yeah.
Right. I don't have to run away. I can defend myself. Now, the difference is if she runs away, I shouldn't be chasing her to go shoot her.
Right.
So they probably, because I'm not a vigilante, right? I'm just defending myself and my family.
Es muy importante eso. Si esta persona, como esta persona que me amenazó con el machete,
sí.
Entonces le estaba por darle, ahí no dice que no tiene que correr. Y pues claro, tuvo el derecho de defenderse. Y puedes defenderte, pero si esta persona empieza a correr y tú vas atrás y le empiezas a dar, entonces sí, esto ya no es permitido.
Es lo mismo en las casas, en las propiedades, cuando alguien, por ejemplo, llega a Vicente, encuentro a Vicente tratando de abrir mi camioneta o tratando de robar. Salgo yo con la pistola. ¿Es self-defense ahí o no?
Como soy tu amigo, a mí me vas a dejar.
Bueno, pero, ¿cómo funciona? How that works?
Oficial, either way.
Con los carros es diferente porque no, o sea, el carro no se considera, o sea, propiedad. No puedes tener self-defense cuando alguien me está metiendo.
Nada, a ver que me robó y se acabó.
Sí, si alguien se está tratando de meter a tu casa, te está quebrando la puerta, está pateando la puerta, la está tratando de abrir y tú ya les dijiste, o sea, les das un warning, lo que esté, entonces ahí sí tú te puedes defender porque ellos se están tratando de meter a tu casa. Pero cuando es un carro solo propiedad, no es lo mismo.
¿Qué lo pensamos, es cierto? Sí, mira, hay una cosa de que dentro de tu casa estás protegiéndote no solo tú, sino tu familia también. Afuera en la yarda todavía es parte libre.
Tengo otra pregunta para los oficiales.
A ver.
¿Qué pasa si me levanto y el ladrón sale corriendo o trata de salir? Yo saco una pistola y le doy por la espalda. ¿Esa va a ser mi culpa, oficial? Ya cuando ya se asustó, quiere salir.
Y tú le tiras.
Yo le tiro. Porque está dentro de mi casa.
Va al mismo tema que dijo. Si ya va corriendo hacia afuera y tú le tiras, ya eso ya no está.
Como el peligro ya está, o sea, ya se...
Y ya está yendo. Perfecto, muy bien.
Si tú dices y eso, como le gritas, hey, y voltea y te trata de atacar, pues ya, o sea...
Ya en self-defense, hay curiosidad.
Perfecto, muy bien. Ya lo entendemos todos.
Sí.
Captain,
what are you saying?
We're right. I mean, you have a window of opportunity. Opportunity, that's a bad word. You have a window to defend yourself. Yeah. So when you are in danger or your family is in danger, that is when you are able to defend yourself.
Yeah.
If you're not in danger, then you can't go be a vigilante.
In other words, it's safe when you are protecting yourself or any member of your family. Then it's safe to do it, but it's not when they are... Not a threat.
Yeah, okay.
Entonces, una vez tenemos, es que la gente como que les gusta a veces ir a ser como hacer los héroes, porque a veces tenemos llamadas que llaman y dicen, no, es que este carro me está siguiendo y me está tratando de hacer esto y el otro y me está cortando en los carriles y le decimos, okay, pues no los sigas, ya deja que se vaya. Y la gente dice, no, es que los voy a seguir para que ustedes vengan. Y les decimos, no, porque, o sea, te puedes poner en peligro haciendo eso. Y la gente no entiende.
Fíjate que yo ayer, hablando de ese pleito, yo viví una escena, lleva sobre el 75. Es que hay una mucha construcción. Están haciendo el puente fantasma nuevo. ¿Te acuerdas que había un puente fantasma ahí? Y se le mete, hay un solo carril para poder integrarse al 75 si vienes del 44. Tienes que cruzar la rampa y entrar, pero tienes que fijarte que no venga un carro. Entonces, ahí también está un poquito mal porque es mucho tráfico, ¿no? Un carro trata de meterse, el otro no lo deja, es un solo carril. Y digo yo, bueno, ¿qué le cuesta a este güey? O sea, por sentido común, dejarlo pasar porque lo van a chocar de allá, ¿no? O sea, pero hay gente que a lo mejor no lo ve de esa manera. Ahí van los dos peleando, el otro le hace así, el otro le hace así, y ahí van los dos peleando. Llega el momento en que chocan, porque el güey se para y ¡pum! Impacta. Se dieron de golpe, se agarraron. Yo me hice un ladito, salí por la 61 y me di vuelta para allá. Pero a lo que vamos, o sea, si usted va a manejar, yo sé que todos tenemos un mal día, todo. Perdón, me paré porque me dijeron que cómo rechina la mendiga, sí. Gracias por decirme que rechina mi silla. Por eso ya me paré. Pero sí es muy importante, si usted sale, todos tenemos un día malo o vamos... deprisa o no tuviste un buen día, pero tampoco se agarre golpes en la calle por el hecho de que alguien le sacó el dedo o porque alguien lo chocó, ¿no, Vicente? Eso es muy común.
Eso sucede muy seguido, Rubén. Eso que miraste sucede muy seguido. Y es algo tan simple que puedes ignorar.
Y puede crear una tragedia.
Bueno, sí, como en este caso, chocaron.
Claro.
Después de esto del choque, se agarran a golpes y después de eso llega la policía y... pueden ser hasta arrestados, los dos, no solamente uno.
Por eso tengan paciencia, tengan mucha paciencia.
Y hay muchas personas que dicen, es mi derecho, yo aquí no me pasas porque no, mi troje puede más que el tuyo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas.
Ahora, calles como esas de Gil hay aquí en todo Tulsa, que a lo mejor la gente no sabe la diferencia entre Gil y Stop, en parar alto total y ceder el carro a un vehículo. Creo yo que cuando manejamos, tenemos que manejar con sentido común.
Yeah.
Ahora, si vemos que no viene un carro, pues obvio, pues dice yo, pues, me voy a meter. Pero aquí hay en todas partes choques por tráfico por no usar el sentido común.
Mr. Mellenberg, yes or no?
We don't have common sense. I mean, come on. Everybody's so angry all the time now. I mean, studies have shown if I speed 10 miles over, I don't get there but 30 seconds faster. You know, so everybody's angry and this is just, we have got to calm down as a society and stop being angry at each other. Just let it, you know, relax. Maybe more, you know, but I don't know.
Sí, sí, tiene mucha razón el capitán. Ahorita todos estamos bajo la presión y parece que todo el tiempo estamos enojados.
Allí sí es tiempo para acá, ¿eh? Tiempo, que todo el mundo estamos enojados.
Es algo que está pasando, pero como dice él, hay que tener paciencia y hay que tratar de controlarnos. Si tú te pones al tú por tú con la otra persona, ahí ya va, hay problemas. Un buen ejemplo, ¿cuántos no hemos sido atacados por la bumper que vamos nosotros y tienes uno pisándote los talones, o sea, que te irrita, ¿no? Oye, pues total, si lo ves que está así, hazte un lado, déjalo que pase. ¿Para qué hacerle caso a los locos, no? Después ya no es un loco, ya son dos. Tengo un amigo que me decía, Vicente, no te rebajes a ellos. Tú estás más capacitado. ¿Para qué rebajarte? ¿Para qué compararte con alguien que sabes que no tiene sentido? Es muy importante. ¿Para qué rebajarte a una persona que tú sabes que no tiene?
Hay un dicho que dice, más vale que haya un loco y no haya dos. O sea, si ustedes siguen la corriente al güey que está echándote pleito, pues alguien tiene que calmarse. Pero como dice el capitán Mellenberg, todo el tiempo andamos enojados.
Se ocupan dos. O sea, no, no.
¡Peleacito!
¿Y dijo esa frase?
Nuestro buen amigo Patiño.
Sí. No, es la verdad. Y nomás para agregar, el anuncio que está al lado de muchas calles y entradas al freeway y todo eso, es un triángulo blanco y rojo. Dice yield. Lo que quiere decir es...
¿Quieres darle el pasto?
Póngase despacito, fíjese a la izquierda, a la derecha, lo que sea, cómo de filtrear más, ¿no? Y entonces entre. No quiere decir que métale la chancla y usted se pone enfrente de otro carro y ahí empieza la cosa.
Bueno, vámonos a las llamadas del público. Qué buena. Bueno, se nos fue. Se nos fue. Ok, seguimos. Y es que lo que no sabemos distinguir es eso. O sea, ¿qué quiere decir el símbolo, el sign? Es lo que no sabemos. Y ha provocado muchas... accidentes, Vicente.
Sí, desgraciadamente también sucede el caso donde viene este carro bien acelerado, ¿ok? Y tienes espacio para meterte al lado derecho.
Exacto.
Pero de repente o cometen dos cosas. O te cruzas completamente o te detienes. Haces el alto. Y el que viene atrás de ti espera que vayas dándole de repente. Sope, ya te lo llevaste. Y ahí la pregunta es, ¿quién es el culpable?
Exactamente. Ahorita nos lo van a explicar los oficiales. ¿Quién es el culpable? Y dicen que el que pega, paga. ¡Qué bueno! ¡Buenos días!
Justo escuchar la jura y los locochones. Se le puso el hombre.
¿La jura y la ruina? ¿Quién son los locochones?
Los bandoleros.
Ah, los bandoleros. O sea, Vicente. ¿Y yo? ¿O quién?
Mira acerca de las bebidas alcohólicas, lo que yo sé... Si traes en tu carro algo sin abrir, no te pueden dar ticket. Si tú una bebida alcohólica y abierta, te van a dar un DUI. Esa cosa del road rage, cuando se te mete un guapo loco que anda manejando, como mejor ignóralo porque al final de cuentas sale uno perdiendo a veces. Muy bien. Es lo que yo estoy a patilla, anda en el puro TikTok, donde quiera meterle.
Sí, sí. Sí, sí.
Pues, figuras públicas ya cotizan, ya cuando eres famoso en el TikTok, ya ganas feria. ¿Sabes?
Gracias.
Anda.
Gracias. Bueno, señores y señores, 2:35 PM. Dice por aquí, en este mensaje, buenos días, joven, me dijeron joven, gracias. Saludos a todos los en cabina, a todos los oficiales. Muchas gracias a cada uno por su labor para cuidarnos a todos. Muchas gracias a los oficiales. Mi padre tenía un dicho que era hacerle caso a locos es como engrandecerlos.
Un buen dilo. Tiene sentido el día. Es como dice, nunca te rebajes ahí.
Exacto, lo que tú decías. Ahora, vamos que los oficiales nos expliquen un poquito acerca de quién tiene la culpa. Hay un dicho que dice, o no es dicho, lo hemos usado todo el tiempo. El que pega, paga, oficial, en un accidente.
¿O cómo está? Por ejemplo, yo vengo entrando
a una carretera. O sea, vengo a la entrada, está el highway, entro, no me da permiso el que viene aquí y le pego. ¿Quién tiene la culpa? ¿El del jail side o el que va continuo? Ahora esa es la cosa difícil.
A ver si me la contesta. Vicente.
Bueno, mira, yo creo que los oficiales lo que te van a decir es que tienes que guardar tu distancia. ¿Ok? Como lo que te dije, y se ha sucedido de que el que va entrando, de un de repente se da el frenón y se para. Y tú estás confiado en que va a entrar porque no hay carros. Ok, en este caso es un poco difícil, pero es que la regla es tienes que mantener tu distancia mínimo 2 carros de no ir pegado.
Digo, pero él tiene que pagar, ¿no?
Yeah, a captain in this case, you know, the person that is going to go into the highway or, you know, and it's got the yield sign, but it's open. And instead of going, they stop, and the one behind hit him because they're expecting for them to keep going. Whose fault is that?
The one behind.
Yeah, that's why I tell them.
So, it's history, if you know, whether you like it or not, the yield sign was invented in Tulsa. A Tulsa police officer invented the yield sign about when you were born, you know?
He was just about 6 years ago. He's there.
But yes. Verging on the highway, that it's a yield, so it's your responsibility, not the person on the highway, to get out of the way. So you either have to speed up to get on the highway or wait.
Or slow down.
So get on the highway, hit that thing on the right is an accelerator. If you got to get up to highway speed as fast as possible.
Okay. So the one that hit him is the one that...
And with it behind, because you have to anticipate.
El que pega, paga. Es lo que estamos haciendo.
Entonces, sí, ya lo saben. Entonces, siempre hay que guardar nuestra distancia.
Ahora, es muy bueno para la historia esto de que el jail lo inventaron...
Aquí en Tulsa.
Aquí en Tulsa, ¿eh? Ya es muy bueno. A lo mejor yo no sabía. Yo pensé que era a nivel nacional.
Apenas acababas de nacer. No te acuerdas.
No, yo pensaba. Sí. Yo soy un pollito. Comparado con Vicente, soy un pollito.
Sí, claro, sí.
Bueno... A la gente que no sabía, el sign de ¿cómo se llama? Es inventado
en Tulsa.
En Tulsa por los oficiales de policía de Tulsa. Pero, oye, pues tiene sentido, ¿no? ¿Eso y los demás estados lo tienen también ya o no?
Es a nivel nacional.
Bueno, señores, ¿tenemos más preguntas acerca de esto o vamos a otra cosa, mariposa, don Vicente?
Pues tenemos ya. Saber.
Little teenager. I really still believe it's GP. It's called teenagers are behaving, man.
Bienvenida. Bienvenida. Adelante.
So I'm just having a lot of kids like going around pulling on doors. Some we're getting cameras coming in. They're just pulling on the doors. They're locked. They're going on. But if they're unlocked, they're getting in there and going through your stuff. I know there was a case here in Owosso recently. The guy left his keys in the car and his car unlocked. And the kid stole his truck. So that's what I'm seeing a lot of right now.
Es el modus operandi de los morrillos, Vero.
Échatelo.
Pues dice que ahorita lo que está pasando es de que... Gallito de ahí, pues. Que está jalando los handles de los carros y si están abiertos se meten y se roban las cosas y si no, pues se van al que sigue.
Bueno, hay un grupito de niños donde yo vivo que no viven en esa área. Viven un poquito más payasito. Y... Se juntan cerca de unos 10 morrillos, porque ahí está un parque aquí en Domingo, es donde yo vivo, Cuarto y Domingo, y se juntan ahorita que no están haciendo nada más que los morrillos, están de vacaciones y andan caminando. Y el día de ayer notamos, bueno, yo no, el vecino, por el que me llamo, me dijo que un grupito tocando puertas. Ahora, yo no sé si les puede abrir o no les quiere abrir, pero los niños yo no sé si andan preguntando por algo. pero pasan y jalan las puertas de los carros. Es lo que
desean. También están jalando las puertas. A ver,
de las puertas de las casas. Sí. Ahora, a lo mejor no se han dado cuenta que hay gente que está ahí o no está ahí, pero yo no sé qué tan peligroso sea todo esto. Ay, caray. A ver, bastante.
No, en este caso lo que está diciendo Jenny y es de que sí anda este grupo de personas tratando de ver a ver qué está abierto. Y mencionó el caso de esto, de que alguien dejó la puerta abierta del carro, las llaves está adentro y pues se lo robaron. Entonces estos pequeñitos es lo que andan haciendo, viendo a ver qué puertas están abiertas en las casas, entran y pues tocan y si no hay nadie pues tratan de abrir la puerta y si está abierta pues claro que están metiendo para ver qué pueden encontrar, ¿no? Y lo saben porque muchos de las casas ya tienen ahorita lo que se llama el Ring y en eso ya se está grabando todo. Entonces es lo que está pasando ahorita, padres de familia, de nuevo vamos con ustedes, son responsables de sus hijos y ustedes deben de aconsejarles lo que es bueno para ellos y lo que los puede perjudicar. Les aseguro que si estos niños, como son niños, y aquí está la fiscalía que nos puede, si los arrestan, tienen opciones de ser arrestados como jóvenes o si la cosa es grave, ya los pueden tratar como adultos, así es que tengan cuidado de no arruinarles el futuro a sus hijos. Y hemos hablado muchas veces que hacen tiempo con ellos, guíenlos por buen camino, porque de hecho esto lo estamos haciendo muy seguido de hablar con ustedes. Queremos el buen futuro para sus hijos y no gente que sea perjudicial y arruine el futuro de todos los que vivimos aquí. Entonces más que nada guías para nuestros hijos y pongámosles atención, esto es una campaña que está por muchas partes ahorita porque este es el problema que existe. Como dicen aquí Jimmy y muchos de nosotros, que los teenagers son los más problemáticos ahorita. Y es por lo mismo, porque no tienen el cuidado de los padres y la guía de los padres que los guíen por el buen camino. Vamos tratando de hacer eso porque esto nos perjudica a todos. ¿Right, Captain?
That's a lot, yeah. So one of the problems is the court system sees this kind of as a low-level crime. So punishment is low, right? If you break into a car, punishment is low, and the kids know that. The kids are smarter than we think they are. They know that they're doing these things. Two problems. It's a shame that you can't leave something nice in your car because you're afraid someone's going to take it. But that's where we live right now, right? We live where we can't put nice things in your car. So don't put things that are in your car that they can see. They can see it, they break into it. It takes 2 seconds to break into a window, right?
Right.
No time. What we also need to do is pay attention, right? Because what they walk on parking lots, they're opportunists, right? They're jerks. You're breaking your car. So as adults, say, hey, what are you doing? If you catch a raccoon in your backyard and you yell at them, then they're going to run away sometimes.
But
if you say nothing, they'll take all your cat's food, right? So as a community, we have got to start recognizing and watching out for each other's stuff. The other day, a neighbor calls because she sees a woman stealing a lawnmower from someone's yard. We would never know, the homeowner would never know, unless a neighbor calls.
Yeah.
Take care of each other.
Hey, ¿da también quieres traducirlo y explicas un poquito de esto? Tú como tip, ajá. Ya le pedí aquí al oficial detective que si quiere ayudarnos a traducir eso. Lo principal es esto, lo que está diciendo el capitán es, de que ahorita también hay que tener cuidado con las ventanas, porque los niños pueden muy fácil abrir las ventanas. Va a pasarlo más corto, de un buen ejemplo de una, es si tú miras un animal en tu casa, él usó el ejemplo de un raccoon, puede ser cualquier otro animal, y si le gritas, se va a ir, ¿ok? Todo lo que está diciendo es, de otro ejemplo de que hubo esta viejita que llamó porque era una vecina que miró que alguien se está robando la cortadora de pasto de la vecina y llamó y pudieron a solucionar este problema. Entonces está diciendo que es lo mismo que es como el ejemplo de más. Si tú le gritas a un animal, se va a ir. Es lo mismo si miras a alguien que está robando en tu casa. Si tú le gritas que lo estás viendo, claro que va a huir, porque ya sabe que hay testigos, y lo que dice es que cuidarnos tú uno al otro, así como esta mujer llamó para
para avisar que se estaban robando la máquina de cortar pasto de la vecina. Así podemos hacer lo mismo, cuidarnos unos con otros, porque como estamos hablando aquí, que nos diga Vero y que nos diga Jimmy, ¿cómo estamos con los jovencitos ahorita? Y que nos digan cuáles son las consecuencias si son arrestados. All right.
It depends on how old they are. If they're under the age of 15, we're going to go in there.
Okay.
So they're going to have a treatment plan and pretty much be on probation. If they're over the age of 15, they could be charged with a juvenile delinquent case or a youthful offender. I don't think it actually meets the requirements for a youthful offender at all because, like you said, it is such a low-level crime that the punishment is very minimum. That's why they keep doing it. They know they're just getting slaps on the wrist. And kids these days are, well, I'm a child, so you can't really punish
them. What happens to you arrest them more than once for the same reason? Would that keep accumulating to be a higher crime still the same?
No.
Oh, we got to change the law, Ben.
Bueno, Vicente, tocando el tema de lo que él dice, Jamie, hay una congresista en Minnesota que está tratando, digo, yo no sé si los niños quieran tener más libertad en esto, pero está tratando de cambiar en el Congreso de local, senadora local, sobre las reglas de los menores de edad. Por el hecho de hacer una, dos, tres, cuatro veces el mismo niño, la misma persona, delinquiendo tantas veces, al grado de poder cambiar la regla y decir, bueno, es que ya tenemos que tratarlos como adultos. Ahora, hasta donde yo sé, aquí en Oklahoma, se trata como adulto cuando es un caso ya más fuerte, ¿no? Que puede ser homicidio o puede ser algo ya más fuerte. Pero, ahora, yo no sé mucho de política, pero la idea de la congresista, creo yo en lo personal, que si hace falta un poquito más de castigo, digo, tampoco es cerrarlos de por vida, pero sí, y también lo dijo ella que si el niño no se calmaba o se controlaba, a los que iban a meter a la cárcel eran los papás. O sea, el papá por ser responsable del niño y el niño seguir delinquiendo. O sea, yo no sé si me expliqué en ese aspecto, pero creo yo que también se me hace muy buena regla. O a lo mejor no, digo, yo sé, tú puedas pensar diferente. Mr. Mullenberg, maybe he thinks different, but as a police officer, I mean,
So we see problems across all socioeconomic, rich, poor, all kids are problems. It comes down to not the money you have in your house, it's how much love and attention you give your kids when they're young. That's where we see problems. When we see problems with a lot of kids, they were not raised 100%. Either they were given everything they wanted and they're spoiled, or given nothing and treated terribly. The full spectrum. The key is condition and watch your children young, and they'll be better adults.
Cierto. Como yeah, como dijo el capitán ese tiempo, el tiempo de cuidarlos de los tres a los trece es cuando puede guiarlos por un camino. Mr. Little, we'd like to hear your opinion on this. I know you got kids, and I know you've seen a lot of this also. What would be your opinion on this?
Well, I think you covered it. I mean, you have to pay attention. You have to talk to your kid, and you have to correct them when they make mistakes. You know, that doesn't necessarily mean punish it, but
giving much is bad, and giving less is bad as well.
Too. Well, I think any extreme can be bad. You know, like Captain Muhlenberg was saying. I mean, if you spoil your children too much and give them everything they want, they don't appreciate things. They're disrespectful. And if you're treated terribly, you're going to act out as well.
Yeah. Es que se acuerda el modo, ¿no? Bueno, pero es que tiene mucho sentido lo que dice Mr. Little, lo que dice el capitán. Si tú les das todo a cambio de nada, se acostumbran a eso. Mm-hmm. Ni siquiera a decir gracias. Hay que acostumbrarlos a merecer lo que les das, a que sean agradecidos por lo que les das, agradecidos porque les tienes techo, agradecidos porque les das comida, pues que sepan decir gracias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirles, hey, ayúdame por lo menos
a sacar la basura,
a hacer parte,
parte de la casa? Digo, de repente yo, en las vacaciones hay niños que en realidad no hacen nada, ¿no? Que se la pasan todo el tiempo metidos en un cuarto, que a lo mejor la culpa, como dice el capitán Mullenberg, la culpa la tenemos nosotros porque no nos enseñamos a ser personas de provecho, a ser personas. Digo, el sacar una basura, el barrer tu cuarto, el lavar un plato en donde tú comiste no significa que estés abusando al niño, ¿verdad que no?
Sí. Mira, ayer miré, esto es un muy buen ejemplo. Ayer venía de ir a ver una casa que se había terminado y el vecino trae un muchachito como de unos 5 o 6 años en el tractor, jalando unas ramas.
¿Qué?
Pero el muchachito estaba disfrutando el enseñarse a manejar el tractorcito y empezar a hacer parte de la limpieza de la casa. Eso es lo que debemos de ser.
Y qué bueno que enseñar a los hijos que sean productivos, que hagan un trabajo. Te digo, el hacerlo ser productivo no significa abusarlos. O sea, este es mi niño. No, o sea, si tienes un niño que ya tenga mayor de 10 años o que hice esto de 8 años, creo que es el momento de enseñarles a hacer qué es lo que se debe hacer en la casa, ¿no? Inclusive lavar tus trastes, su plato que comiste, donde comiste, o corta la yarda o X, qué significa.
Ya, como en este caso es preferible estar ahí junto al papá, ayudando a hacer la limpieza de la yarda y no tenerlo encerrado en un cuarto con el canijo teléfono o jugando video games. Es más productivo.
Y eso es lo que dice el capitán Mellenberg, y también eso ayuda a que los hijos no anden pensando tantas cosas malas. Hice en la calle queriendo obtener una pistola, queriéndose robar una pistola o juntarse con amigos que le hacen esos malos, ¿no?
Pero,
y eso va a lo mismo.
Sí, mira, yo eso me recordó a mi papá. Mi papá ya falleció, paz descanse, pero él siempre nos decía, no quiero que se duerman pasado de que se levanten después de las 7 de la mañana. Y nosotros nos enojábamos y decíamos, ay, pero queremos descansar. Y en cuanto nos levantábamos, él nos levantaba a todos a esa hora. Y los ponía a hacer, a lavar. Teníamos todos que hacerlo todos los días. Y gracias a Dios que a él.
¿Y cuál lugar dices? Así, o sea, a mí mi papá me levantaba diferente. Me levantaba con un bote de agua fría.
Y eso es todo.
Pero me levantaba.
Con razón, viste. Mire, estás tramado.
Lo que me dice mi esposa.
You know, sometimes as parents were too close to it, maybe. Maybe you don't see it. So how do your kids treat your parents? How do your kids treat their grandparents and other grandparents? That's probably a good test. How does your child treat elderly people, our generations above us? Do they do things as they want to? If my mom asks my son to do something, does he say, yep, yes, ma'am, I'll do it right away? Or does he say, I don't want to do that? That's probably a good test for how they treat other people too.
Yeah. Yeah, tiene mucho sentido que dice el capitán. Es hay que... Dice, tiene mucho sentido cómo trata, hay que ver cómo tratan a los mayores de edad, a los abuelitos, a las personas adultas. Tiene mucho que ver en cómo les enseñan. Porque sí, en los tiempos de antes, nos acostumbraban a que una persona mayor hay que respetarla. Y es más, había hasta, a uno nos enseñaba hasta besarle la mano.
Es lo que iba yo.
Por el mismo motivo de que mostrabas mucho respeto. Ahora ya eso ya se está perdiendo, a eso va el capitán.
Sí.
Ya de que muchos, hasta el abuelito le dice hazme esto, y lo ignoran, lo mandan a freír, a derrofar, exactamente. Y es por lo mismo.
Porque de que antes, Vicente, ciertamente, perdón la interrupción, sí es cierto. A las personas mayores te sientes besado la mano, aunque no fuera tu pariente. O de perdido que lo respetaras, o respetar a la gente mayor, decían ellos, ¿no?
Era una cosa muy, a beneficiar, vamos a decir, porque aprendes a respetar
a los mayores,
no solamente a los mayores, aprendes a respetarte a ti mismo también. Entonces es muy importante que hagamos eso, enseñarle buenos modales a nuestros
hijos desde chiquitos. Bueno, pues muchísimas gracias, señores, señores, a nombre de la que buena. Adelante con la información, Mr. Abraham.
Ya lo platicamos la semana pasada, pero este junio 23, 24, si usted tiene troque, tráela, lo que sea, donde anda vendiendo comida, aunque tenga permiso, usted necesita tener estas tres calcomanías para ser legal, para poder operar legal y evitar multas. Entonces, el 23 y 24 de junio, de 9 a 2, aquí usted puede obtener las tres calcomanías que ocupa de un jalón.
¿En el mismo día?
El mismo día las tres, pero ese día primero que llegue, así los van a atender.
O sea, ¿cómo va llegando en cuestión de hoy?
Llegando, entonces...
No hay citas.
No. Nope. Y usted ocupa estas certificaciones para operar legalmente, más vale que se ponga trucha y vaya aquí y obtenga las calcomanías que ocupa.
Por orden de llegada, ¿qué pasa? si no tiene, si están operando solamente sin las tres, ¿qué pasaría?
Pues, ¿le cierran el lugar? Los cierran.
¿Le cierran su
lugar?
Su lugar, perfecto, su trailer.
Entonces, esto va a suceder aquí en Tulsa. El domicilio es 12222 Este State Farm Boulevard, aquí en Tulsa, que viene siendo aquí la 51 y 129 en esa área. El 23 y 24, 9 a 2 de la tarde.
El próximo martes, el próximo miércoles.
Es que está aquí en frente de Wichup, ¿no?
Por ahí, ahí al ladito.
Al ladito, pero ¿me puedes dejar ese folleto antes de que te vayas para poder dar información? Ahora, es muy importante porque ya tenemos bastantes
loncheras
aquí en Tulsa. Le digo, no sé cuántas de el trayecto, contamos 20 y tantas desde la Luis hasta aquí por la calle 21. Y creo yo que sí va a ser muy importante de que si usted vende comida o tiene su traela, tenga las tres calcomanías. Muy importante. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque por su beneficio, aparte por su seguridad. ¿Cómo manejar el gas?
El gas.
Va a ser muy importante de llegar y prender su estufa y de repente le explote porque no está apropiado o conectado apropiadamente. Eso va a ser. Vamos a evitar tragedias. Muchas gracias por toda esta información. Le vamos a seguir dando durante el día de mañana. Vicente, nos vamos, señor.
Bueno, bien agradecidos con todos ustedes que vienen y nos siguen apoyando, acompañando. Estoy seguro que toda la comunidad también está agradecido de seguir escuchando de ustedes. Y pues que todos pasemos un buen fin de semana y que gane México hoy, ¿verdad?
¿Cuál es tu marcador?
Yo voy también con 2-1.
2-1, va.
Yeah.
Señorita, gracias por la información, gracias por venir el día de hoy. Adelante, si gusta dar algo.
Los veo para la próxima semana.
¿Va a venir así ya en serio? O él, pues ya.
Ya, así de ahí puedo venir. Ya nos trajo tarjeta. Yo tengo tarjeta.
Pregunta, ¿puedes?
Sí,
qué bueno.
Captain Malamir, thank you, sir. Hey, thank you, and I guess go Mexico football. Thanks. Hey, yeah, good. Yeah, hopefully they win us. Score? I don't know. Let's raise it. 4-1. Okay, pass. Thank you. That makes me feel better.
Okay.
I was worried about tie 1-1 or losing 1-0 or...
They're at those scores, right? Yeah, 4-1.
Okay, 4-1. Señorita, thank you.
Thank you.
What is the score?
2-1.
2-1.
2-1. 2-1 también, México.
Bien, amigo. Angélica, 2-0. Válgame, 2-1. Everyone.
1-0, México.
México.
Yo. I'm a Jamie and the girls.
Sí, señores, señores, el nombre de la que buena, mi nombre es Rubén Mendoza, nos escuchamos el día de mañana muy tempranito, 7 de la mañana en punto, con permiso, gracias a Church Chicken, porque nos trajo nuestro almuerzo el día de hoy, con permiso.